Colombia en Podcast. Colombia en Podcast. Voces Cruzadas. Episodio 2 con Yank Ramírez.
Bienvenidos a Voces Cruzadas y nuestro segundo episodio, Las afectaciones de la guerra en actores armados. Vamos a adentrarnos a responder las preguntas de nuestros usuarios, con un toque distinto, sin prejuicios, y que usted sepa esas inquietudes que se hace desde cualquier parte que nos escuche. Nuestros invitados de hoy son Pastor Alape, ex secretariado de las extintas FAREP, y el sargento en retiro Luis Orlando Lenis. Ellos nos van a compartir qué pasa detrás de ese colombiano, de ese ser humano que sostenía un arma en una guerra constante. No vamos a hablar de política, nos vamos a distanciar de las ideologías y de esos juzgamientos para saber desde sus voces las afectaciones reales del conflicto armado. Tómese un tinto porque en este tema invisible vamos a saber lo que es la salud mental.
Soy Pastor Alape, firmante de paz y coordinador general de la implementación del acuerdo de paz por el componente de firmantes agrupados en comunes.
Gracias por aceptar nuestra invitación, señora Alape. Comencemos por usted. ¿En las FARC existieron las afectaciones a la salud mental en medio del conflicto armado?
Los momentos más críticos desde las emociones era la pérdida de compañeros y de campesinos. Cuando llegaba el paramilitarismo y generaba una masacre y no haber estado respondiendo, evitando que mataran a la gente, eso generaba un estado pues de ansiedad, de una cierta impotencia. O de igual manera cuando venía un bombardeo y asesinaban en el bombardeo 8, 10, 15 combatientes dormidos sin tener posibilidad de la defensa.
Sargento Lenis, bienvenido a este podcast de Radio Nacional de Colombia. Para dar un poco de contraste de lo que fue la guerra, ¿cómo se agudizaba la vida diaria de una persona que estaba vinculada a las fuerzas militares y a su vez pues tenía un combate con las antiguas FARC?
Soy el sargento mayor Luis Orlando Lenis Ariza, sargento de Infantería Marina, presidente de la Fundación Dignidad por los Héroes de Colombia, la cual es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la dignidad de militares y policías desde hace más de 10 años. Tuve varios combates, fui víctima de atentados terroristas e inclusive estuve en dos tomas que hicieron de la FARC a puestos destacados en la Infantería Marina. Nosotros vivimos una guerra totalmente distinta a la que los demás han pensado en la vida. O sea, esto no se vio ni siquiera en Vietnam. Nosotros vivíamos con trampas explosivas. Nosotros vimos cómo los cilindros de gas se convirtieron en cargas bombas. Nosotros vimos cómo las minas antipersonas que eran metálicas, esas que tú ves en la película de televisión, desaparecieron y fueron reemplazadas por jeringas, vasos plásticos y metralla. Y eso hacía que uno tuviera miedo. Y ese miedo se transformaba en desconfianza permanente y luego la desconfianza se convierte en rabia. Cuando uno ve que le matan a un compañero, cuando uno ve los videos de la forma en que torturaban a los soldados y los policías, compañeros que cuando entraban entrados de combate se dejaban llevar por la presión y muchas veces en medio de esa presión lloraban, no respondían al combate, pero eran muy pocos los casos. Es normal que en estos tipos de situación no todo el mundo reaccione igual.
Escuchando todo este tipo de problemática, señora Alape, en las antiguas FARC, considerando que ustedes tenían sus propias normas, ¿cómo manejaban ustedes estas emociones fuertes, de pronto de un caído en combate, ya sea por las fuerzas militares o por los mismos grupos paramilitares que usted mencionaba?
Compañía, venida por la izquierda, frente, sin compás, mar.
Al interior de las FARC, pues habían las medidas establecidas por un reglamento interno, protocolos bajo principios como la armonía, la fraternidad, el compañerismo, la solidaridad, porque cada momento de tensión también se asumía de manera colectiva. Entonces eso permitía atenuar esas realidades complejas que implica la tensión de la guerra.
¡Máquina de muerte! ¡Estoy preparado para el plato!
Sargento, en el caso de las fuerzas militares, En el país uno se pregunta si la institucionalidad tiene las herramientas para poder buscar ayuda ante estos casos de salud mental. ¿Cómo funcionan? ¿Si son efectivas realmente?
En Colombia existen programas de seguimiento continuo en lo que tiene que ver con el personal mientras están activos. Si tú eres oficial o suboficial, tienes que hacer unos exámenes permanentemente, tanto con psicólogos y si lo requieren con psiquiatras. Y hay un seguimiento de trabajo social y cuando se nota algún tipo de comportamiento errático diferente, automáticamente actúan desde la parte de personal. La falencia más grande se tiene al momento del retiro, porque cuando ya tú te retiras, pues los programas de seguimiento ya no son igual que antes. Y en muchos casos, el trabajo disfraza mucho la situación mental que tú tienes. Porque como tú estás trabajando, estás en un proceso continuo, estás recibiendo órdenes, estás dando órdenes. Al momento en que eso deja de suceder, porque ya te retiraste y quedas sentado en tu casa sin hacer nada, hace que la cabeza ahí sí empiece a dar vueltas y a fallar, pero a nivel de fuerzas militares sí hay muchos hábitos que se crean. Hay gente que cambia la condición del sueño, hay gente que tiene que cambiar la alerta temprana o el chip de reacción. Hay muchas veces en que uno tiene que adaptar el oído para diferenciar lo que suena, que puede ser peligroso, como lo que puede ser naturaleza.
Bueno, aquí nos vamos a detener un poco, porque nuestros oyentes y también, por supuesto, yo queremos preguntar cosas aparte de lo convencional. Esas experiencias personales que tuvieron los dos. Pastor, usted, por ejemplo, nos contaba que una de las afectaciones más fuertes era perder a compañeros o camaradas, como ustedes le llamaban en sus filas. ¿Pero qué hay de usted? ¿Le pasó algo en particular que lo marcara?
La realidad planteada de esa manera, en cuanto a que éramos muy claros que la guerra iba a afectarnos en lo más profundo de nuestros sentimientos, porque estábamos enfrentados a un adversario que buscaba aniquilarnos físicamente. Y claro, hay momentos complejos, duros. Por ejemplo, en enero de 1984, cuando en la vereda Vuelta a Acuña el paramilitarismo y las fuerzas militares, unidades del batallón Bogotá, de la 14 Brigada del Ejército, asesinan a mi hermana y a mi sobrina de 15 años. Mi sobrina, al día de hoy, pues está desaparecida. No la encontramos. A mi hermana, por fortuna, la dejaron asesinada y la pudieron llevan a Barranca Bermeja y hacerle las honras fúnebres con el dolor pues de mi sobrina que jamás apareció. Ese fue un momento complejo, diríamos, en cuanto a lo que esto significaba para mi familia. Y bueno, y ahí pues unas cargas, diríamos, de compromisos hoy en la búsqueda de un hermano de crianza que fue asesinado en Puerto Berrío, desaparecido, y hoy estamos aún buscando sus restos humanos, y un sobrino asesinado en Cimitarra por el paramilitarismo, ambos también desaparecidos. Esos son como elementos que son momentos pues que quedan ahí, sobre todo en un compromiso de que hay que seguir construyendo la paz para poder cerrar todos estos ciclos de la muerte, desde el dolor que recibimos y el dolor que causamos.
Sargento, usted mencionaba que fue víctima de varios ataques de las FARC. ¿Puede contarnos alguna experiencia que lo dejó marcado en su vida profesional y después de su retiro?
Claro, yo cuando me retiré con un proceso de ansiedad crónica. Esa ansiedad conlleva que en muchas ocasiones uno no duerma y uno se estresa por no tener o por no tener el control de algo. Yo tuve 26 años de servicio militar como suboficial, uno como soldado. Y el nombre que más recuerdo es el soldado Rudas. El soldado Rudas iba en un camión conmigo, yo era soldado. Íbamos en un camión de Coveñas a Cartagena. Y en María la Baja nos volaron el carro. Íbamos 17 personas de ese carro y hoy solamente habíamos 5 personas vivas. Ruda se fue a prestar servicio militar conmigo. Nos fuimos juntos a prestar servicio militar. Nos tocó en la misma compañía y a mí me tocó atenderlo dentro de ese carro porque yo sé primero auxilio, porque antes de entrar a las fuerzas militares hacía parte de la Cruz Roja, y murió en mis brazos. Y después de 27 años, ese nombre no se me olvida. Y tampoco se me olvida ni el nombre de ninguno de los soldados que fallecieron bajo mi mando, que gracias a Dios fueron muy pocos, fueron 4, y los demás todos los pude llevar a su casa. Entonces hay cosas en la vida que uno, por mucho que quiera decir que no lo afectan, sí lo van a afectar. Todo depende de cómo asuma uno mentalmente, espiritualmente y sentimentalmente cada situación. Créanme, en muchos casos hay gente muy berraca, muy buena, que se quiebra, pero son la mayoría los que por su entrenamiento, por su capacidad, por su voluntad, siguen adelante.
Sargento, le agrego esta pregunta, ya que tocamos el tema. Ustedes, cuando le decían la noticia a una familia de que su hijo había sido asesinado en combate, ¿cómo era este tema para las víctimas? ¿Cómo se asumía? ¿Cómo le decían?
Se parte de la idea de que en esa familia va a haber un dolor, un sufrimiento, y que en ese proceso hay que hacer unos ciclos hasta llegar al duelo. El primero es la rabia, el odio, la rabia contra las fuerzas militares, la negación de que se podía haber hecho algo más y que todos lo mataron. Nada de eso brinda contra lo que sucede al momento de tú llevar la noticia, o lo que es peor, llevar el cuerpo. A mí yo llevé un cuerpo y me pegaron, la mamá me levantó a puños y yo me quedé quieto y no le dije absolutamente nada. Después de que se desahogó, nos abrazamos y ella se puso a llorar y cambia su comportamiento. Entonces, a nosotros nos preparan para dar la noticia y tratan de apoyar a la familia para que esto sea lo menos doloroso posible.
Sabemos que estas palabras no reparan lo irreparable y tampoco borra el sufrimiento causado. Ojalá algún día seamos perdonados.
Pastor, tanto usted como muchos de los firmantes de paz han reconocido ante la Jurisdicción Especial para la Paz los hechos de lesa humanidad que se cometieron dentro de este grupo armado, y se le reconoce como victimario de poblaciones que estaban entre la mitad de los combates. ¿Qué deja ese conflicto para usted? ¿Cómo han sido esos encuentros directos con las víctimas? ¿Qué sensación tiene? ¿Qué le ha producido ese primer acercamiento con las personas a las que ustedes afectaron?
Sí, son muchas las víctimas que me han abrazado y con las que mantengo una relación. Poder reafirmar en cada uno de esos abrazos de que hicimos lo que teníamos que haber hecho, que esto todavía es muy complejo, poder concretar la implementación del acuerdo de paz, pero más complejo, más doloroso es el conflicto. Entonces cada uno de esos abrazos, cada uno de esos diálogos, de esas conversaciones, de esos mensajes, lo que hacen es alentarle a uno el compromiso.
Esto me lleva a una pregunta para el sargento, y es: ¿qué piensa del acuerdo de paz que se firmó por las antiguas FARC en La Habana, en Cuba?
El concepto que nosotros tenemos de paz en la cabeza es, discúlpeme si de pronto me equivoco, ver al tipo que asesinó, que secuestró, que extorsionó, pagando por sus penas. Y a la larga terminamos en un proceso de impunidad que nos ha demostrado a nosotros, muchos de los integrantes de la FARC, siguen siendo asesinos, siguen siendo terroristas y siguen delinquiendo aún después de haber firmado un acuerdo de paz.
Pastor, usted fue uno de los comandantes que decidieron apostar por dejar las armas. ¿Qué puede decirle al sargento y a esos sectores que están en discordancia con lo acordado?
A ver, nosotros hemos hecho un reconocimiento objetivo frente a nuestra responsabilidad en el conflicto. Nosotros hemos asumido esos graves delitos. No eran política de la organización algunos, pero los asumimos porque se dieron. Efectivamente, quedaron unas sanciones. Estamos como firmantes esperando que esas sanciones se hagan efectivas, pero en el día a día nosotros estamos realizando acciones reparadoras permanentemente, de manera colectiva, de manera individual, respondiéndole a las víctimas, ofreciendo o solicitando el perdón, ofreciendo nuestro compromiso reparador y desarrollando acciones dirigidas a la no repetición. Ese es, pues, como el escenario en el que nos desenvolvemos frente a las víctimas. El acuerdo de paz es una esperanza, una siembra de la esperanza para la sociedad colombiana. Solo mirar el acuerdo de paz como que benefició a los guerrilleros, pues, no es real.
Bueno, ya que estamos tocando como esta línea de tiempo y ese cumplimiento también de este acuerdo de paz, ¿ustedes han tenido afectaciones a la salud mental o algunas situaciones en particular después del 2016 de que firmaron, pues, este acuerdo?
identificamos, pues en este nuevo escenario que implica las campañas de estigmatización, la gente se siente mucho más excluida, se siente rechazada. Son 429 asesinatos que llevamos. Se abstiene de asistir a ciertos escenarios, de ir a ciertos sitios, a centros comerciales que tienen cierto nivel de presencia de sectores de élite o sectores pues que económicamente tienen otra posición. Las redes sociales todavía a los firmantes, cuando dan una opinión, inmediatamente los tratan como si estuviéramos en la guerra, y no que ya la persona ha hecho todo un proceso de compromiso con el país.
Sargento, pues usted ha tenido la oportunidad de escuchar de primera mano a Pastor Alape, uno de los máximos comandantes de las FARC. ¿Usted le daría la mano a él o a otro firmante? ¿Y también usted cree que es posible la reconciliación?
Lo he hecho a raíz de mi trabajo como organización defensora de víctimas, a través de lo que he tenido que hacer, lo he hecho. Y una cosa muy distinta es darle la mano, y otra cosa muy distinta es olvidar las barbaridades que hicieron. Yo me he arreglado cuando haya justicia.
Señora Alape, Sargento Lenis, de verdad que le agradecemos de corazón compartir sus experiencias en salud mental con la audiencia de Radio Nacional de Colombia, que nos deja la premisa de escuchar siempre las dos partes, eso sí, con sus diferencias, pero con un mensaje que deja reflexionando a cada oyente. Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, Jan, muchas gracias a ustedes y a Radio Nacional siempre por estar informando de manera objetiva.
Colombia en Podcast. Colombia en Podcast. Un podcast de Radio Nacional de Colombia. RTBC, Sistema de Medios Públicos.